Día clave para la crisis en Túnez. WikiLeaks avanza sobre los secretos del mundo financiero, mientras que China dice que el dólar es cosa del pasado. Bienvenidos a BBC Mundo Radio. Hoy es 17 de enero de 2011 y desde Londres los saluda Marcelo Justo. En Túnez hay enfrentamientos armados entre el ejército y milicias leales al presidente de puesto Zine Abidine Ben Ali. El primer ministro Mohamed Ghannouchi indicó que espera anunciar hoy un nuevo gobierno. Mientras tanto, como dice William Márquez de BBC Mundo Radio, la rebelión tunisina está generando efectos réplica en la región.
Mientras Túnez continúa sumergida en una convulsión sociopolítica, ciudadanos de otros países de la región toman las calles para protestar. Este domingo, alrededor de 1,000 personas se movilizaron hacia el Parlamento de Jordania, en la capital Amán. Un líder de la oposición dijo que ese país está sufriendo los mismos problemas que han estado enfrentando los tunecinos. En la capital yemení Sanaa, cientos de estudiantes marcharon por las calles gritando consignas a favor de lo que denominaron como una revolución contra los asustados y falsos líderes del mundo árabe. En Argelia, de acuerdo con información difundida por medios de comunicación estatales, un hombre se inmoló afuera de la gobernación de la ciudad de Boukadra, a 700 kilómetros de la capital Argel. Poco después del incidente, alrededor de 100 personas salieron a protestar en Boukadra, pero la manifestación fue dispersada por la policía. Esta mañana en Egipto, un hombre se autoinmoló frente al Parlamento egipcio, aparentemente en protesta por sus pobres condiciones de vida. Según la agencia Reuters, el hombre fue trasladado al hospital aún con vida, pero con quemaduras en el rostro y las manos. Estos incidentes evocan el inicio de las protestas de Túnez hace 3 semanas, cuando Mohamed Bouazizi, un graduado universitario de 26 años, se inmoló después de que la policía confiscara las verduras que pretendía vender sin permiso para ganarse el pan. Su muerte lo está convirtiendo en un símbolo y en un mártir en la región. Muchos jóvenes árabes se identifican con los problemas que enfrentan los jóvenes tunecinos: desempleo, corrupción, autocracia, violaciones a los derechos humanos. Por el momento, la crisis se ciñe a Túnez, pero es una clara señal para que los gobiernos de la zona empiecen a lidiar con los graves problemas socioeconómicos de la región. William Márquez, BBC Mundo Radio.
La crisis en Túnez se debe no solo a motivos internos, sino a un tema que preocupa cada vez más a la comunidad internacional: la inflación. El aumento de los precios de productos primarios como alimentos y petróleo está en el centro de los debates, como señala Idoia Larañaga de BBC Mundo Radio.
La inflación en la zona del euro sigue creciendo a un nivel preocupante debido a un fuerte incremento de los precios de las materias primas. La frase es del presidente del Banco Central de Europa, Jean-Claude Trichet, y la pronunció 2 veces, en julio de 2008 y el viernes pasado. La paradoja es que en verano de 2008 la economía mundial, ciega a la tormenta que se avecinaba, venía de una década de crecimiento sostenido, mientras que los actuales aumentos se producen en medio de una incierta situación económica internacional, con crecimiento en el mundo en desarrollo y semiestancamiento en las naciones desarrolladas, con excepción de Alemania. En el caso de los alimentos, los precios están superando los de la ola de 2008. En el del petróleo, está rondando la barrera psicológica de los $100 por barril. El impacto político y económico está a la vista. Los disturbios en Túnez y Argelia son una clara muestra de un tema que está cobrando creciente peso en la economía internacional. Pero la solución no es fácil. Algunas de las herramientas usuales para combatir la inflación, como el aumento de las tasas de interés y la reducción del gasto público, no son necesariamente la salida y pueden tener un impacto contraproducente. El aumento de las tasas de interés en los países en desarrollo crearía volatilidad en sus monedas porque los inversores internacionales están a la búsqueda de oportunidades para mejorar la rentabilidad que tienen en el primer mundo. Por otra parte, lo que menos necesita el primer mundo hoy es un aumento de las tasas de interés, dado el anémico crecimiento económico que ha tenido. Hay otra preocupación. Las señales de alarma con el tema de la inflación pertenece a la escuela más ortodoxa y monetarista de la economía. En 2008, mientras el mundo estaba obsesionado con el aumento de los precios de los productos primarios, se desarrollaba de modo subterráneo otra crisis que terminó con el estallido financiero de septiembre de 2008 y una recesión mundial. La gran pregunta es si estamos repitiendo el mismo error. Idoia Larrañaga, BBC Mundo Radio.
el ex banquero suizo Rudolf Elmer hará públicas las técnicas de evasión de impuestos a través de paraísos fiscales que, según asegura, utilizan importantes personalidades de los negocios, la cultura y la política. Pablo Esparza, de BBC Mundo Radio, con la información.
El ex empleado de la banca suiza Rudolf Elmer entregará miles de documentos clasificados al sitio web de filtraciones Wikileaks. Este será el último gesto de quien, para muchos, es el protagonista de una cruzada personal contra la banca. Para otros, Elmer es simplemente un empleado descontento. De hecho, este ex trabajador bancario se enfrentará a partir del miércoles a un juicio por romper las leyes del secreto bancario. Pero antes, Elmer entregará a Wikileaks dos CDs con datos de cuentas de clientes importantes de Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido, en los que, asegura, se ponen en evidencia los métodos utilizados para evadir impuestos a través de paraísos fiscales. Algunos creen que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, estará presente en la conferencia de prensa que Elmer dará en Londres este lunes. Assange, quien se encuentra en libertad bajo fianza en el Reino Unido, está requerido por Suecia por presuntos delitos sexuales. Pablo Esparza, BBC Mundo Radio.
El complejo militar industrial estadounidense cumple medio siglo. El concepto, acuñado por el presidente Dwight Eisenhower, se convirtió en la parte más memorable de su discurso de despedida de la Casa Blanca. Con el paso de los años, mucho se ha debatido sobre el alcance de la advertencia sobre la creciente influencia de los militares en la vida estadounidense y en la vocación pacifista de Eisenhower, quien antes de presidente fue general. Desde Washington, el corresponsal de BBC Mundo Radio, Carlos Chirinos, nos explica que el aniversario del discurso se produce justo cuando Estados Unidos invierte más dinero que nunca en gastos de defensa.
En su discurso televisado el 17 de enero de 1961, Ike Eisenhower advirtió a los estadounidenses sobre la formación de un complejo militar industrial conformado por las Fuerzas Armadas, los fabricantes de armamentos y su creciente injerencia en el manejo de las políticas públicas del país. Debemos cuidarnos de la adquisición de influencia injustificada, tanto solicitada como no solicitada, del complejo militar industrial, dijo Eisenhower en la frase del discurso que pasaría a la historia y que eventualmente lo convertiría en bandera de pacifistas. 50 años después, el crecimiento del aparato de seguridad nacional, motivado en esta última década por los atentados extremistas del 11 de septiembre de 2001, parecen corroborar los peores temores expresados por el general presidente. Una investigación del diario The Washington Post concluyó que los servicios de inteligencia crecieron de tal forma que es imposible medir su tamaño y su eficiencia. En general, el presupuesto de defensa del 2010 llegó a los 700 mil millones de dólares, el mayor de la historia estadounidense. Haciendo ajustes por inflación, es el doble del último presupuesto de Eisenhower, quien por aquellos años tenía la amenaza de la Unión Soviética para justificar la carrera armamentista. El que aquella advertencia sobre el complejo militar industrial saliera de la boca de un general de 5 estrellas que comandó las tropas aliadas en Europa durante la Segunda Guerra Mundial hizo que el movimiento pacifista le diera mayor relevancia y, según algunos, que deformara su verdadero significado. Muchos tienen la percepción de que el Eisenhower de 1961 era un pacifista, que de alguna manera habría renegado de su pasado militar tras 8 años en la presidencia. Sin embargo, en ese mismo discurso final, Eisenhower deja claro que compartía la necesidad de que los Estados Unidos tuviera un poder militar disuasorio creíble frente al desafío comunista soviético. Las palabras de Eisenhower parecen resonar más ahora que en 1961, cuando quedaron opacadas por el revuelo que generaba la inminente llegada a la Casa Blanca de la nueva pareja presidencial John y Jacqueline Kennedy. Desde Washington, Carlos Chirinos, BBC Mundo Radio.
En China, una encuesta publicada en vísperas de la visita del presidente Hu Jintao a Estados Unidos indica un empeoramiento de la percepción china de la relación bilateral. En la encuesta, la mayoría de los chinos responsabiliza a Washington por el deterioro de las relaciones. Alejandra Martins, de BBC Mundo Radio, con los detalles.
La encuesta fue publicada por el diario estatal China Daily. Los encuestados citan razones políticas y económicas por el deterioro de la relación bilateral. El año pasado hubo constantes fricciones entre ambos países por el valor de la moneda china y una fuerte presión estadounidense para que China revalorizara su divisa. Temas políticos como el tradicional conflicto con Taiwán, la relación con Corea del Norte y disputas con Japón intensificaron la tensión bilateral. Con una creciente conciencia de su poder global, China mira con desconfianza todo intento de los Estados Unidos de imponer su punto de vista en temas políticos y económicos. El presidente Hu Jintao escribió a dos periódicos estadounidenses en los que llama por una mayor cooperación entre ambos países, diciendo que ambos tienen mucho que perder si hay una confrontación. El presidente chino también indicó que un sistema monetario internacional dominado por el dólar es una cosa del pasado, algo que difícilmente caiga tan bien en Estados Unidos, acostumbrado desde la Segunda Guerra Mundial a la hegemonía de su moneda. China viene dando claras indicaciones de su intención de retar esta hegemonía y abrir el sistema monetario internacional. Con muchos países, incluidos varios latinoamericanos como Argentina y Brasil, tiene líneas de pago en renminbi y autorizó la semana pasada a compañías chinas a operar con su moneda en el extranjero. Estas y otras cosas serán tema de diálogo con el presidente Barack Obama, pero más allá de las inevitables fotos sonrientes de ambos mandatarios, es difícil imaginar que se llegue a un acuerdo de fondo sobre estos temas. Alejandra Martins, BBC Mundo Radio.
La película Red Social, que relata la creación de Facebook, dominó en los premios Globo de Oro que fueron entregados en Hollywood. Como nos cuenta desde Los Ángeles la corresponsal de BBC Mundo Radio, Marcia Facundo, la ceremonia de entrega del galardón, considerado la antesala de los Oscars, estuvo empañada por denuncias sobre el supuesto pago de soborno a sus organizadores.
El dominio que ha logrado Facebook en la Internet se trasladó a Hollywood este domingo cuando la película, basada en su creación, Red Social, ganó 4 Globo de Oro, incluyendo Mejor Film del Año. La cinta también obtuvo la estatuilla dorada por el Mejor Director, a David Fincher, Mejor Guionista, a Aaron Sorkin, y Mejor Banda Sonora, a Atticus Ross, durante la ceremonia que se celebró en el Hotel Beverly Hilton. Los premios Golden Globe son considerados la antesala de los Oscar, por lo que el triunfo de este domingo de Red Social ha sido interpretado como un camino seguro hacia la obtención del principal premio cinematográfico del año. Como se había esperado, Colin Firth y Natalie Portman fueron nombrados Mejor Actor y Mejor Actriz en la categoría de drama por sus roles en los films El Discurso del Rey y Cisne Negro, respectivamente. Los Niños Están Bien, cinta sobre la relación de pareja de dos lesbianas y sus hijos, fue premiada en la categoría de película de comedia musical como Mejor Film del Año y a la mejor actriz, Annette Bening. El estadounidense Paul Giamatti ganó el Globo de Oro como Mejor Actor Comedia o Musical por su rol en la película Barney's Version. Como Mejor Film Extranjero fue nombrada la película danesa Better World. En cuanto a televisión, la serie de Boardwalk Empire del canal de cable HBO ganó en la categoría de drama, mientras que Glee de la cadena Fox triunfó en la de comedia. Con la entrega de los Golden Globes se inicia oficialmente en Hollywood la temporada de premios de la industria del cine de Estados Unidos. Pero este año una serie de denuncias sobre el supuesto pago de soborno a los miembros de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood que organiza el evento empañaron un poco el esplendor que regularmente rodea la ceremonia anual. Las nominaciones a Mejor Película, Comedia o Musical a las cintas Burlesque y El Turista dieron pie a numerosos comentarios que pusieron en duda la credibilidad de la organización que reúne a la prensa extranjera en esta ciudad. Marcia Facundo, BBC Mundo Radio, Los Ángeles.
Y otras noticias en BBC Mundo Radio. En Australia crean una comisión para investigar las inundaciones que han afectado el estado de Queensland en el noroeste del país y que serán investigados por una comisión especial. Un juez, excomisionado de policía y experto en represas, se encargará de determinar qué tan preparado estaba el gobierno del estado para hacer frente a las inundaciones, así como su respuesta. La comisión tendrá un año para completar su trabajo. En Israel, el ministro de Defensa, Ehud Barak, anunció su renuncia al Partido Laborista para poder continuar siendo parte del gobierno de coalición presidido por Benjamín Netanyahu. Barak, quien se desempeñó como primer ministro del país entre 1999 y 2001, dijo que procederá a formar una nueva agrupación. La decisión se produce luego de meses de discusiones internas del Partido Laborista sobre si permanecer o no dentro del gobierno. Los laboristas han criticado la forma en que Netanyahu ha manejado el proceso de paz en Medio Oriente. Y en el sur de Sudán, los observadores internacionales que supervisaron el referendo sobre la posible separación del sur del país, que concluyó el fin de semana, se declararon satisfechos por la forma en que se había conducido el proceso. Llegamos así al final de esta edición de BBC Mundo Radio. Marcelo Justo, en nombre de todo el equipo de producción, les deseamos buenos días.